sé.
No sé, perdón. Ya estamos al aire, sí.
Sí, estamos, como sí, al aire, con José Amore, con Diego Rivas. Acá también está deforando Diego Rivas, pero te incluimos.
Hoy deforados, yo te pateo.
No pasa nada.
Cosas que pasan.
Un programa que tiene las implicancias de el vértigo del vivo. ¿Qué pasaba? Y bueno, con la visita de una banda que suena hermoso, que tiene un disco divino, que andan de gira por Latinoamérica, anduvieron en realidad, y ahora empiezan una primero por el país y después por todos los países de nuestro continente. Y ¿saben qué? Está con nosotros Isla de Caras. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Un día primaveral de cambio climático a pleno.
Espectacular, sí.
Pero dijimos que no lo vamos a vivir con culpa. Que es de remerita y camisa y salir a disfrutar del sol.
Un día a la vez.
Claro, ¿no? Exacto.
¿Qué te parece?
Es como para cancelar planes y salir a disfrutar, ¿no?
Claro, sí, un poco
ese
sí.
Ese es el día perfecto para eso.
Era como para no venir a la radio e irse a alguna plaza.
Cancelamos otros planes para venir, en realidad. Disfrutamos mucho estar acá con
cosa
ustedes.
Cosa que les agradecemos y mucho. Sé que estuvieron con José hace pocos días. Así que, bueno, ya sabe por dónde llevarlos. Me dijo, bueno, hay que tener paciencia.
No, mentira.
Mentira, estamos encantados de que hayan venido. De verdad que tienen un disco que suena hermoso. ¿Me cuentan un poco la decisión de hacer un disco tan contundente desde el audio, la voz y las melodías?
Bueno, es un poco el resultado de este grupo que ven acá. Además,
este grupo
Santi,
humano mágico.
Este humano mágico. Falta Santi, el tecladista, obvio. ¿Cierto? Y toda la gente que está detrás también. Pero sí, básicamente surgió cuando estábamos de gira presentando nuestro segundo disco, Una Caricia. Donde nada, empezamos a maquetear lo que iba a ser este nuevo disco que se llama Gran Turismo. Uh-huh. Y nada, básicamente nos encerramos entre nosotros a componer y grabar durante los últimos meses.
Perfecto.
Lo llevamos al estudio.
Sin hablarnos.
Sin hablarnos.
Sí. Sin hablar entre sí.
Preferentemente. Y nada, eso, Lauti.
Total, sí, o sea, algunas canciones nacieron en la gira, ¿viste? Tuvimos la suerte de poder tocar ahí en México, en Perú, en Colombia. Y nada, son aventuras, ¿viste? Es como una especie de anecdotario personal de un grupo de amigos que se fue divirtiendo mucho y queríamos plasmar, después de ser una banda más medianamente melancólica, como un nuevo enfoque más desde el divertimento.
Sí.
Y porque también nos empezó a pasar eso, nos empezamos a divertir un montón entre nosotros con todas las cosas que nos estaban pasando y,
claro, y chicos, Gran Turismo. No estoy triste, no puedo escribir más esas letras.
No, y si estoy triste, me voy a reír de eso.
Ahí va,
¿viste?
Ahí va, buenísimo.
Bien. Sí. Pero para ese cambio de perspectiva, si se quiere.
Mucha terapia.
Mucha, te iba a preguntar, o sea, ¿cuál fue el punto de partida? ¿O si fue también como un agotamiento de cierto sonido?
Fue un poco para mí salir a tocar los discos anteriores y ver que de pronto si, por ejemplo, tocamos Demoliendo Hoteles de Charlie como cover en Perú y ahí dijimos, claro, si nosotros nos animamos a tocar un poco más rápido y un poco más fuerte, también pueden pasar otras cosas que no pensamos que podían pasar, ¿viste? Transpiraban las paredes, la gente hacía pogo.
¡Qué bien!
Dijimos, uy, capaz es mejor ser una banda para hacer pogo que para estar abrazado o podemos tratar de combinar las dos cosas y fuimos más para ese lado ahora.
Y bueno, qué bueno que se permitan eso también, porque, esperá, los dos discos anteriores también son hermosos, tienen otro sonido, tienen otra búsqueda, pero de verdad a mí me sonaba más, qué sé yo, más cercano, para el que no escuchó los primeros discos de Isla de Caras, ¿con qué lo pueden comparar? Parcels, por ejemplo,
sí.
Una búsqueda así como más tranqui.
A full.
Como decís, más para abrazarse, más festivalero, si querés también, ¿no?
A full, okay. Más sutil. Sí. Teníamos ganas de reírnos, ¿viste? Como incluso nos animamos desde las letras a ser un poquito más ácidos. Y jugárnoslas un poquito más también, ¿viste? Fue el resultado de un gran divertimento colectivo y nosotros como grupo fortaleciéndonos, ¿no? También.
Muy bien. ¿Antes te cuidabas más con las letras de no exponerte tanto, ponele?
Era un poco más sutil, me parece. No sé, tendría que charlarlo en terapia, volviendo al tema.
Sí, o con tu ex, porque Terca tiene
no,
mucho
no, para nada. No, no,
no. No así, no lo quemé, para
nada. No,
pero lo declaró,
nada.
Yo no lo saco, no le leí el diario íntimo.
Para nada, le mandamos...
Le dejó una nota, o sea...
Le mandamos un abrazo muy grande a todos.
Abrazo,
pero no, es que de verdad no, declaraste que Terca había sido por una ex que medio que te autorizó y hasta le encantó el tema.
Le gustó por suerte. Sí, no, le mandamos un beso muy grande.
Le agradecemos.
A todas nuestras ex, un abrazo.
Eso.
Como si él tuviera solo él, ex.
No, pasa.
Pero bueno, y esto de ser un poco más extrovertido con las letras.
Ahora somos amigos para toda la vida, quiero que sepas. Después de este chiste en vivo, ya no te sale más.
De grupo.
se puso bordó, ¿eh? O sea,
no,
lo
que
lograste.
Te juro que no era un chiste. Te escuché decir eso en una nota y me pareció buenísimo porque venimos hablando de mucho de letras muy honestas, de artistas que necesitan hacer como una catarsis con sus canciones. Y a veces no. A veces puedes encarnar un personaje de ficción y contar una historia que por ahí no existió también.
Sí, a full. A mí me sale más desde la genuinidad, la verdad. Como construir ahí el personaje y todo eso también me parece igual un desafío en algún momento. Pero sí, soy más de... También del subconsciente, ¿viste? Muchas veces compongo sin saber lo que estoy diciendo y de repente a los meses esa canción tiene sentido para mí.
Mira.
Que es loco. Ya se lo escuché decir. Sí, se lo escuché decir a un par igual, ¿eh? No, no es una idea tan loca.
Viene pasando entre nosotros, como que de repente, che, tal tema me suena, es sobre esto.
Obvio, justo esta, por ejemplo, que se llama Mi Droga Favorita, la escribí hace 2 años y en ese momento no sabía ni de qué hablaba y la semana que salió, ¿viste? Me describía... De pe a pa, y es loco cuando pasa eso. Pero me parece que hay como un componente ahí, viste, del subconsciente medio mágico que trabaja en otras dimensiones. ¿Es muy temprano para hablar de esto? No,
es el programa ideal para hablar de esto porque tenemos tiempo para profundizar. Sobre todo para esto, de saber si es como una profecía autocumplida o si te estás programando con las letras o qué pasa con esas canciones.
Y total, medio viaje en el tiempo también. Claro. Creo que lo más lógico sería pensar que es una profecía autocumplida, ¿no?
Okay.
Freud... ¿Sería más por ahí? No sé.
Sí, si lo psicoanalizamos, sí,
obvio,
ponele. Pero,
obvio.
Pero si no, me gusta más el pensamiento mágico.
Yo estoy más abrazado al pensamiento mágico últimamente.
Mejor, sí, mejor.
Sí, porque es como que es más gracioso. Todo lo que me cause gracia es bienvenido últimamente.
Claro, sí. Es que es una gran manera de tomarse las cosas.
Recién fuera del aire estábamos hablando y me decías que el sonido del tema que sonaba era un Casio Tone.
Sí.
Ahí va.
¿Verdad? Contame un poquito de cómo eligen los timbres y los estilos. Los he visto en otras entrevistas que estaban con un DX7, por eso dije, ¿es un DX7 eso que sonó?
Es que parece un DX7.
Los teclados de los 80 estamos hablando,
claro.
¿No?
Traducción.
Nuestro tecladista tiene un DX7 espectacular, que es popularizado por quién, por Fito, por Charlie.
Por todos, los 80 todos. Todos.
Calamaro 80, también.
Todo el mundo tenía un DX7.
Calamaro tocaba con 2 DX7 en un iPad.
Ah, ¿en serio?
Hay un par de fotos, sí.
Okay. Fue el primer teclado que tenía MIDI, por eso es
claro. Como el primer rey de los digitales, claro. ¿No? Un plan así.
De Yamaha era, ¿no?
A full, sí. Y igual nos ha costado un par de anécdotas el DX7, porque a veces, viste, como se descuajeringa. Es el precio de tocar con bichos viejos, claro. También, viste, de repente te dejan en banda. Cruzamos los dedos, que no pase nunca más.
¿Pero qué pasa? ¿Se desconfigura? ¿Se olvida que
bueno,
tiene programas grabados?
Estábamos tocando una gira que hicimos por Estados Unidos y salimos a probar sonido 10 minutos antes de tocar, así como trámite. Y Santi nos dice, el teclado está desafinado.
Se corrió todo un tono, ¿viste? Y él se cagaba de risa, tipo, mira.
Afinado en vivo.
Sostenido. Y decíamos, boludo, estamos por salir a tocar en 5 minutos. ¿Qué pasó?
No, pará. Y empezó a afinar en vivo y a los 2 temas dijo, no, ya no se puede. Y se bajó en medio del show.
No.
Y seguimos ahí.
Pues está filmado esto, ¿no?
Puede ser.
Pero no tiene ni un pitch, nada como para correrlo, hacer una
transpose,
algo, ¿no?
Se volvió loco del tomate. Sí. No sé qué
lo que pasa es que se puede transponer
sí.
Y además tiene para modificar los timbres. Es el primer sintetizador que se podía modificar los sonidos.
Okay.
Así que seguramente se cambió algo y después anda a encontrarlo, porque no tenés una pantalla digital.
Total.
Okay. O sea, no es que había un touchscreen ahí.
Claro.
Parámetros de 200.000 botoncitos.
Sí, total. Una botonera
igual,
ahí.
Volviendo al Casio Tone, que en realidad es, mira, no es un Casio Tone, si nos vamos a poner preciso. Es el HT, creo, 700,
ajá.
Que es como el que viene justo después. Ese teclado nos acompaña desde Chango, o sea, lo seguimos usando, mirá. Me valió 1.000 pesos, es un teclado casi de juguete.
Claro.
Y lo seguimos usando...
Con parlantitos, todo.
Con parlantito, sí. Y de hecho lo trajimos acá la otra vez. Se la banca, viste, ya se me ha caído. De repente le desaparecen un par de sonidos y te avisa, viste, como que tiene una luz intermitente en los sonidos que no andan.
Un vigía.
Sí, para mí tiene alma, viste, volviendo al pensamiento mágico, tiene ahí alguien que metido adentro que nos va avisando y nos acompaña.
Hay
el mismo
identidad.
Teclado. Él hablando y diciendo, gracias por usarme.
Lo hemos llevado a sesión de fotos, todo.
Sí, te cool.
Que sí.
Se apaga solo.
Ah, también se apaga solo.
Se apaga. El tipo se sobrecalienta y se cansa.
Obvio.
Es medio una lógica de Toy Story y los juguetes.
Exactamente.
Eso se me viene a la cabeza.
Claramente.
Claro, la otra vez se apagó solo en el Computer Bar que estaba operando cuando vinieron.
Sí. Obvio. Gran Mirá. Operador, te mandamos un abrazo.
No,
nadie
nos
hace sonar como
aparte,
vos. Maestro.
Ayer vi y eran 1.000.000. Bueno, hoy también son 1.000.000, pero ese día eran más, no estaban todos.
Estaba Santi, claro.
Claro.
Falta
claro,
Santi nada.
Claro,
¿no?
Claro, con el teclado.
Justo tecladista. Sí. Que para evitarse esos problemas no lo traen.
Directamente no viene.
Decir que hay un piano que puede venir a tocarlo, no hay problema. Estabas contando eso de Casio Tone, porque también hay unas bases medio de fan machine de Casio Tone. ¿no? Sí, aparecen unos soniditos ahí más minimalistas.
Con permiso de nuestro baterista, a veces nos damos el lujo de usar algunas drum machines chiquititas.
¿Y te gusta?
Sirve.
¿Como batero? Sí, claro, sí. Para descansar un rato.
No, hay que
¿pero las programás vos, aunque sea, te dejan jugar con esos bichos o qué?
¿Qué? En las maquetas las programás todo.
Qué sé yo, un poquito. Mati Chela, también nuestro productor, que le mandamos un abrazo gigante, tiene ahí unas máquinas locas en la compu que siempre usamos. A mí me encantan las que usa Charlie en Clicks Modernos, claro. Entonces como que siempre hay ahí algún guiño a tranzas o algún otro tema, viste, como...
¿Qué tenía Charlie? ¿Un 808? ¿Qué
sí,
tenía
era el 808, pero como usada de cierta manera, que como que tiene unos sonidos muy específicos.
Ok.
Y los hemos usado, ¿no? Hay una canción que se llama Culto de Boyers que la usábamos, después hay un par. Discoteca creo que también tiene un par de armallines. Discoteca, de hecho, tiene dos baterías, una sampleada y otra regrabada acá por el maestro. Uh-huh. Así que nos gusta el laboratorio, ¿viste? Andar mezclando así como un poquito de drum machines, baterías, guitarras, delays.
Sí, de repente alguien que no toca la guitarra graba una guitarra. Es como que okay. No hay celos.
Vos, básicamente.
Por ejemplo,
no
soy el único.
No, yo me entero cosas a medida que avanzamos. Manu, por ejemplo, iba a tocar la guitarra con solos, ¿viste? Que es bajista. Y uh-huh. Digo, bueno,
sí,
ahora...
nunca toqué el bajo en una radio. Bueno, mentira, verdad. Sí,
la vez pasada tocaste el bajo acá, boludo.
Pero bueno, la semana pasada no toqué ni la guitarra ni el bajo. Toqué el celu.
Ok.
Eso, de ahí.
Sí.
Y
tengo un shaker en el celu.
Claro, pero con sensibilidad, como es lindo, es bonito.
Bien.
Tiene una compresión natural, un EQ. No, pero suena bien.
Tiene el rack, el shaker con rack. Bueno, y en cuanto al armado, a la arquitectura del sonido, porque también leí por ahí que están como abandonando un poco el barroco, las multicapas para la búsqueda de la simpleza, que es como para nosotros una virtud. Venimos hablando también mucho de eso.
A full. En realidad, como que teníamos la decisión tomada de que el 7 de julio teníamos que entregar el disco. ¿7 de julio era? No, antes, 7 de julio.
7 de julio.
Sí, 7 de julio.
7 de julio salía el disco.
Mayo.
Claro, mayo teníamos que entregarlo. Uh-huh. Entonces, en función a esa decisión, dijimos, bueno, ¿saben qué? Ese día sale sí o sí. O sea, ese día sacamos la foto de lo que hayamos hecho todos estos días que podamos haberla laburado juntos. Uh-huh. Entonces, habíamos hecho un poco de preproducción en el viaje de la gira. Pero básicamente fue como para adelante, ¿viste? O sea, juntémonos todo lo que podamos en el estudio, en mi casa, todo, como mucha... Uy, tuve un blackout.
Determinación, por el...
Determinación, exacto, eso, determinación. Y el día que salga lo que es, ¿viste? No complejizar. Una caricia al disco anterior justo tuvo la pandemia en el medio, entonces también como que se fue dilatando, había chance de repente, ¿viste? Tipo... ¿Y si acá hacemos esto? ¿Y si acá hacemos esto otro? Uy, ¿y si acá? Y no, viste, acá era, ese día vamos a sacar una foto y va a ser un fiestón, viste, como que...
Okay. ¿Y qué?
Un gran banquete. Chao, para adelante. Y es eso, viste.
Una pregunta obvia, pero que igual vale. ¿Dónde sienten que fluye más o como la esencia primitiva de cada uno o de la banda en general? ¿En el estudio o más tocando en vivo? Si ya les hice esta pregunta en la entrevista pasada, perdón por eso.
Cuando nos vamos de joda.
Cuando se van de joda, perfecto.
No, me parece que es las dos, ¿no?
Sí, es como un ping-pong.
Constante. Como nos estuvimos guardando 6 meses para este show de Vortex el viernes, también siento que nos vamos a reencontrar con esa esencia del vivo ahora, ¿viste?
¿Hace 6 meses que no tocan?
Más.
8.
8.
Wow.
8 meses.
Sí, estuvimos ahí...
¿Una decisión?
Preparando... No, queríamos preparar... Primero el disco no nos daba tiempo de estar tocando todo el... Por la dinámica que adoptamos, ¿no? De estar todos los días pensando en eso. Y después, porque para darle importancia también a la fecha del viernes, ¿no? Como de un gran reencuentro. Y acá igual a diciembre no vamos a parar de tocar, tenemos como 25, 26 shows, ¿viste? Así que...
Sí, sí, primero por el interior, ¿no? Por las provincias, La Rioja,
San
Córdoba,
Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario.
Hermosa.
Mar del Plata. Uruguay. Bien. Después nos vamos a Chile.
Después Chile, Ecuador.
Perú,
Montevideo.
Colombia.
Colombia.
México. Y creo que después volvemos.
Antes Montevideo también, para afuera.
Si es que no nos quedamos.
qué tremendo. Cuando nace la banda, ¿ustedes como que tenían la proyección o se sorprenden cada vez?
No, no soñamos nosotros.
No,
somos
perfecto.
Muy de un día a la vez.
Es muy lindo eso.
Sí, es como una manera de manejar también la expectativa personal y tampoco enroscarse demasiado en viste lo que pueda llegar a pasar o no. Soy, viste, como yo en lo particular creo que todos, ¿no? Somos bastante terrenales, no estamos ahí flasheando con...
Totalmente. Somos todos, creo que somos todos de tierra, más o menos.
Ah, sí, a ver los signos, por favor.
Astrológicamente vienen así.
Yo soy de Libra, pero ascendente en Capricornio y ya tengo 20... No, ya tengo 30, mirá.
Colega, yo también tengo
ascendente
en Capricornio.
Viste, nos vamos juntando.
Yo también tengo
luna Libra.
Ah, mirá.
¿Y le dan bola a eso?
No.
¿Cómo que no?
Acá nada, poquito, solo para explicarse algunos comportamientos.
El virginiano acá de la banda. ¿Vos, Manu, qué vas?
Ah, Tauro. Va, no sé. Sí, no sé. Tauro.
Tiene que haber alguien que ponga orden. Un virginiano que ponga orden.
No, no, no es él.
Y Santi. Y Santi, que es ariano, ordena.
Ahí va.
Eso. Ah, Santi es ariano.
Sí, eso puede ver todo. Todo. Como que ve la whole picture.
A full.
Claro.
¿Y vos qué sos?
Sagitario.
¿Mira?
Con razón.
Me parecía. Están entrando.
Tengo Tauro igual.
Con razón.
Sí, bueno. Full. ¿Ascendente en Tauro?
Sí.
Ahí va, por eso, sí, sí. Este es el patrón.
Esas constelaciones que se van armando también. Bueno, pero esto que decías recién, ¿no? La gira les marcó un poco el nuevo rumbo, la química de la banda, estar tanto tiempo medio en una road movie, ¿no? También. Y enfrentándose con la reacción de los diferentes públicos. En Latinoamérica, me imagino que debe haber como... empatía con algunos temas, en otros países con sí. otros. ¿Cómo se fueron llevando? 100%.
Hay temas que nosotros incluso eso. habíamos barajado como descartarlos de la setlist, que de Ajá. repente en México, bueno, latas de cerveza, que...
Bueno, en Paraguay nos pedían mucho una canción que no entendíamos tampoco.
Sí, ¿por qué les gustaba que, tanto?
No estás pidiendo esto, no puede ser.
No, o sea, en México aman latas de cerveza. Esa Ajá. canción les encanta y la piden muy... solicitadamente. En México, si te tienen que pedir algo, no tienen ningún
tupé. Sí, tienen como una cultura del fan en la cual, o sea, estás medio como sos su súbdito, entonces estás al servicio. No,
Para, pero ¿por qué? ¿Cómo opera
y
eso?
Por ejemplo, una vez tocamos en León, que es una ciudad del interior, y tocamos últimos después de otras dos bandas, la gente ya estaba bastante borracha, se subían al escenario, ¿viste? Había que estaban borrachos claro. los promotores que nos habían llevado, no, la seguridad no. del lugar.
Sonidista, todo.
El sonidista también, ¿viste? Al final, y encima tocábamos, estuvo buenísimo, nosotros sí. medio defendiéndonos, sumando a los fans, pero también como haciendo una especie de...
¡Toca latas de cerveza!
Claro. Es,
no,
es
bueno,
el plan.
Eso.
Sí,
pero
por media hora.
Exactamente fue eso.
Otra que se llama Lo que quieras, ¿viste? Sí. Un pibe con el celu ahí, ¿viste? Que es algo que pasa mucho ahora, que te ponen el celular el tema que...
El cartel, que claro.
Como el tema en Spotify. Así.
Lo que quiera todo el show y el chabón estaba en una cita encima y entonces se podía acercar y ver la setlist y le iba boqueando a la cita, viste, el sí. tema que venía después no. y gritaba, viste, qué tema venía después y yo estaba tipo, no, por favor, dejá de hacer esto, maestro,
estás spoileando todo,
me estás matando.
Otra cultura del show totalmente distinta a la que conocemos siendo, ¿no?
Bueno, y en un momento tiré una medio Cristiano Ronaldo y le agarré el celu y le dije, ¿me lo das un toque? Y se lo apoyé en la no. caja, el bafle. Y sí, porque viste, con todo el amor del mundo, pero ya era, viste, era un montón.
Estás arruinando.
Era un montón, obvio. Un montón. Y ese, viste, ese nivel de escabio que terminamos, viste, todo el boliche estaba llorando, los gritos, viste, era como una especie claro. de cuento de vuelta, realismo mágico total.
Mirá,
en Ciudad de México que el stage era como muy fan.
También.
Me encantaba todos los temas. Tipo.
Hermoso eso.
Era buenísimo.
Sí, sí. Yo fui el primer fan de caras acá en México.
Pero me pisaba todos los cables.
También.
Bueno, viste cómo son los fans.
Pero es hermoso.
Tenés que estar laburando, hermano. Claro.
Es un circo bárbaro. O sea,
¿Y en Paraguay cuál les gustaba?
¿Qué tema les gustaba? Les gustaba un tema que es como un pasaje casi instrumental, no instrumental, del disco Una Caricia, que se llama Los Dientes.
Claro, pero no entendíamos qué decían.
O sea, hay versiones encontradas todavía sobre ese episodio, ¿viste? Porque para nosotros el chabón gritaba corrientes.
No
entendíamos.
Corrientes, ok.
Nos salía a pensar, bueno, no tenemos ningún tema que se llama Corrientes. Pero después pensamos, bueno, capaz él vino de Corrientes, de Paraguay, después, a vernos. Después, no tenía sentido. No,
pero igual, Corrientes es Los Dientes.
Claro, para vos era Los Dientes.
Para mí también.
Ah.
Viste, bueno. No sé.
Bueno, muy raro.
Pudo haber sido una o la otra, pero sí. Era rara también tocar esa canción, no sé, como que era loco el pedido. Cosas que te pasan de gira.
Se confundió de banda.
También. Bueno, nos sí. pasa eso, nos pasa eso. De pronto hay alguna story, viste, de Isla Mujeres, una banda que amamos.
Claro.
Tocando y algún desprevenido, viste, nos taguea como Isla de Caras, me encantó, no sé qué. Sí. No,
maestro, pero eso ya es otro nivel de disociación de la realidad.
Sí.
Eso me encanta,
pero hay un par de disociados dando vueltas.
Claro, ¿sí? Y en Latinoamérica no entienden de dónde viene el nombre de la banda.
No, también eso. Claro. También eso.
Es muy argento esto.
En México, una vez un fan me dijo. ¿Por qué Isla de Caras? Me da miedo el nombre, ¿viste? ¿Por qué te da miedo?
Claro.
Porque siento todas unas caras ahí en la isla, ¿viste?
Claro.
O piensan que es la Isla de Pascua,
claro.
¿Viste? Con esas caras.
Sí, sí, sí.
Claro, como una especie de Monte Rushmore, ¿cómo se llama? El Monte
claro.
de
Total.
Claro.
Total.
Isla.
Total.
Bueno, hay algo en el humor ya en el nombre, ¿no? Como
a full. A bueno, fue un chiste, obviamente, ¿viste? Fue un chiste del que no hubo posibilidad de volver, porque era como que queríamos que fuera una isla, empezamos a decir islas. Yo dije Isla de Caras en joda. Mi amigo de ese momento que estaba ahí dijo, ¿es esa? Y yo dije, no, qué pa. O sea, es esa.
Está listo.
Pero ya había generado algo, por lo que fuera que hubiera generado.
La famosa jodita que quedó.
Es como que trascendió la conversación, digo, claro. Rompió algo. Y además tiene eso de que, ¿a qué suena Isla de Caras? ¿Viste? Como lo ves, lo lees y te dan ganas de investigar qué inventaron estos locos, ¿viste?
Claro, claro.
Un poco de eso.
Sí, en los 90, para, no sé, algún desprevenido. La revista Caras llevaba a los famosos que saquen fotos ahí en Angra del Rey, ¿dónde
creo
era?
Creo que existe al día de hoy.
Ah, ¿todavía sigue existiendo?
Sí, Pampita en la Isla de Caras. Ya mismo te googleo, pero...
No sabía que existía la revista todavía.
Mis abogados me dicen que no, ¿eh?
Yo pensé que eran el Delta, el Tigre. Sí.
No,
era en Brasil, lo llevaban.
Ah,
ahí.
Era en Brasil. Sí. Ah, mirá sí, este dato, ¿eh? Sí,
no
lo
pero tenía. Puede ser que no era de ellos, como que la alquilaban.
Claro, ¿cómo va a ser de ellos? No. Lo llevaban a un lugar que le decían la Isla de Caras, ¿no? Más vale. Igual me encanta porque tenés también una explicación más intelectualoide.
Hay una, sí. Meto a Michel Houellebecq en el medio, la posibilidad de una isla. Pero perfecto. Bueno, ya hemos hablado de tantas cosas que no viene la, no vale la pena traer esa infantilada literaria a esta conversación.
Pero me gustó también.
2011 fue la última entrevista en la Isla de Caras.
2011, ¿sí? Hace un montón, claro.
Mil años.
Ahí el chorro, después de la convertibilidad dijeron, nos sostuvimos todo lo que pudimos, hasta acá llegamos.
Y más plata.
Bueno, no vamos a ser nosotros los fans que los obliguemos a tocar los temas que a nosotros nos gustan, así que, ¿ustedes qué tienen ganas de tocar hoy? No lo pensamos.
Lo que quiera. Vamos a inaugurar con Terca, que no la tocamos nunca así acústica. Así que vamos a ver qué sale. Espero que esté buenísimo.
Muy bien. Isla de Caras en una, acá en Nacional Rock.
Terca. No me digas nada. Lo que hagas con mi amor no me importa. Juro por los 5 continentes. Te he buscado entre la gente, no te miento. Y me decís que estoy igual. Igual a ti. Vos me preguntas cómo me siento. Yo pensando en cómo deletreo esto. Creo que he perdido la cabeza. Por ti, por ti.
Cerca. No me digas nada. Lo que hagas con mi amor no me importa. Vos me preguntas cómo me siento. Yo pensando en cómo deletreo esto. Creo que he perdido la cabeza. Por ti, por ti. Terca, no me digas nada. Lo que hagas con mi amor no me importa.
En loop, por favor.
Bien. Hermoso, Terca de Isla de Caras, una versión exclusiva acústica para nuestro programa. ¿Y cómo se sienten haciendo sets acústicos? ¿Les falta...?
Desnudos.
¿Desnudos por completo en pelotas?
No, está bueno, es como que obviamente tocamos, viste, como más estructurados. De hecho, el show del viernes hay como 12 músicos en escena, más 12. O menos.
Oh.
Entonces, de repente desnudarse así como en una versión más chiquitita y desprovista es como un cambio de chip, ¿no? Mental. Pero está buenísimo, obvio, o sea... es esto.
Sí, suena re lindo. Cuando la canción es buena, hacer con una guitarrita y suena hermoso, bueno, es el caso. Isla de Caras tiene canciones hermosísimas y tiene muy lindas colaboraciones también en sus discos. En Chango está con Goyo de Gano, en Una Caricia metieron más colaboraciones, ahí estaban más abiertos en lo social.
Teníamos ganas de, sí, estábamos más extrovertidos. No, teníamos ganas de que fueran como más interlocutora femenina, hicimos con Clara Cava, Chica del Verano, que estuvo buenísimo. Sí, además fue súper natural, viste, con Clara ya éramos amigos, nos juntamos una vez y, viste, ella que tiene esta cosa medio rapera de que expulsa letra, boludo, sí. Es espectacular, viste, como que no paraba de tirar letra y estaba todo buenísimo y capaz originalmente tenías una sola estrofa y tiró tres que estaban buenísimas y hasta le, como que modificamos la produ del tema y la estructura en función de lo que había, viste, expulsado.
Qué bien.
Clara, así que la armamos un poco en función de ella. Y después Vanessa Mora, una mexicana buenísima, que es también mi artista favorita hoy, latinoamericana quizá. Muy, muy pro. La recomiendo mucho que la escuchen. En Idiota, la canción Idiota, que quedó buenísima también.
Ok, perfecto. Había otra con Rosario Ortega.
Con Rosy, con Delphi Campos y Axel Fix. Con ellos tres hicimos todo el universo. No me olvido de nadie, ¿no? Esos tres.
Sí, son ellos. Sí,
eso era como una pequeña soirée, ¿no? Parece como una pequeña cena entre cuatro personas, pero sí.
Total.
Estábamos más sociales, total.
No, no, bueno, porque acá también en la colaboración en el último disco con Little Jesus.
Con los mexicanos.
Con los mexicanos. ¿Y cómo fue ese acercamiento?
Y Santi, que es el cantante, le gustaba Isla, ya habíamos hablado por redes sociales. Little Jesus en México es un... Primero, yo soy fan y además es un bandón allá, ¿viste? Son como muy power, como Él Mató acá, ponele, ¿viste? Como,
ah, bien.
Sí, sí, muy, muy picante. Y entonces ahora en marzo que viajé a México, nos cruzamos en el cumpleaños de una amiga en común, charlamos, venite a mi estudio, el lunes, justo el lunes yo tengo tal cosa, el martes me voy a Tecate, no, nos cruzamos, pero quedó la idea de ya laburar juntos y le hicimos a distancia la semana siguiente. Ellos en su estudio, nosotros en el nuestro, y era como si hubiéramos como si estuviéramos compartiendo un tercer espacio virtual estudio, nos mandábamos fotos. Y nada, muy orgánico y un placer, viste, tener una canción con ellos, que encima es medio Little Jesus la canción, viste, si empezás a investigar un poco la discografía de ellos, los fans mexicanos pensaron que era un tema de ellos, ¿viste?
Con un feed de ustedes.
En YouTube, a veces sale en la radio que te llegan las menciones tipo Little Jesus feat Isla de Caras, sonando y
wow. Pero, y bueno, que salgan los dos discos.
Sí. ¿Cómo se llevan con esta lógica que hay ahora muy de la máquina de hacer chorizos para la música, ¿no? Como de que hay que estar todo el tiempo sacando cosas, ¿lo siente como una presión o no? Nadie le responde.
Se miran.
No, nos mantiene creativos. Ahora tenemos tantos proyectitos alternativos por laburar, ¿viste? Tenemos un EP de covers que sacamos un par de adelantos con Te Olvidaste, con Dame, de Luis Miguel.
Ok.
Hay un par ahí en el...
Claro, hay temas también que no llegaron al disco, pero que
también van a
salir en algún momento.
Siempre hay que mantenerse... o sea, te lo tenés que tomar como un laburo de, viste, de oficina, de todos los días, seguir metiéndole, viste, bichos a la máquina, porque es así, viste.
Lo adoptaron, es así ahora, sí, hay que estar todo el tiempo
es
sacando temas.
Obvio, olvidate.
Están muy relajados estos chicos, ¿te diste
cuenta? Sí, postal, están pasando muy
mucho,
bien. Escuché, no sabía que hacían Dame de Luis Miguel, no lo vi ese.
Sí, después buscala, está bueno.
No, vuelvo loco.
No, encima le hicimos en un fin de semana, hicimos 4 o 5 temas.
5, 6
cinco temas en un fin de. Sí, y le invitamos a Angie a cantar en Dame, en el Bismi. Y hay dos que quedaron bárbaros y otros tres que estaban ahí nomás y ya habían empezado con el disco, entonces no los laburamos, o sea, no los llegamos a sacar, pero están ahí. Un tema de Miguel Bosé, Si Tú No Vuelves.
Sí.
Mi Historia Entre Tus Dedos.
También. Las
Manos Quietas.
Ah, temones, romantiquísimos, aparte.
Estábamos re en uno.
Hermoso, qué bien.
La postita, como que estábamos ahí.
Sí, sí, sintiendo el vacío de...
¿Cierto que lo fueron a buscar al aeropuerto, Luismi, que llegó hace un ratito?
Ah, lo vi en la tele, sí.
¿Cómo está hoy?
Estaba flaco.
Está muy bien. Flaco.
¿Vos estás con esta teoría de que está flaco y que no llega?
Para, ¿hay gente acá que cree que es un doble o todos pensamos que Luis Miguel?
No, yo no creo que sea un doble. Yo creo que
viene con dobles.
Está muy desmejorado.
Hay un par de Luis Miguel.
Para, ¿y cómo es la teoría de que viene con dobles? ¿Los no, ponen a cantar o...?
No, que los usa así para las cuestiones que...
Claro, él canta.
De salir del hotel.
Ah, perfecto.
Disuasivas, maniobras disuasivas.
Claro. Perfecto.
Llama la atención por un lado y él está por otro lado.
Compre, vale.
Una bengala, tiene una bengala.
¿Está bien
claro,
o no?
Sí, sí, haciendo compras en el doble, chino,
¿no? Obvio, obvio.
Claro.
Y
lo mandás a los ensayos.
Es medio el sueño. El sueño.
Luis Miguel no ensaya.
No ensaya.
No ensaya.
Ese es el problema que tiene.
La banda ensaya y él no.
Claro.
Igual, yo lo vi en vivo... el mejor cantante que hay en mi vida.
Sí, una bestia.
Pero también el que más sufre. Que más sufre por el sonido, porque al no ir a las pruebas de sonido, después está todo el tiempo haciéndole señas.
No, pero eso porque es sordo de un lado.
Sí, así dice.
Claro, sí, y eso es lo que dice la serie.
Columna sobre Luis Miguel.
Re tranqui, entonces.
Medio que en vivo, claro, ¿no? Tipo... Le mataron una oreja.
Sí, sí, le tiraron un pip y quedó ahí.
Y wow, quedó. Con ese tinnitus para siempre.
Qué pesadilla.
Pobrecito.
Horrible.
Pobrecito. Bueno, y hablando de Luis Miguel, porque hacen Dame. Pero. Y quedaron un par de temitas afuera también, ¿no? Eran 13 ese,
mi
originalmente.
Entre tus dedos de Gianluca, no sé qué.
No,
que es un
pará, Gianluca Arignani, pero le iban a meter en este disco, ¿no?
No, el EP
de covers.
Ah, ok, ok.
No, él dice el disco.
Perdón, mala mía. Sí, quedaron un par de temitas afuera.
Dos, ok. ¿Eso para no tener el número 13?
Era una de hecho eran 13 canciones, ¿sabes? Eran 13, la idea era sacar 13 canciones. Y en un momento fue como estábamos avanzando, velocidad crucero en casi todas, salvo en estas dos. Dijimos tipo, bueno, bajémonos un poco de peso del camino, porque era como caminar hasta una montaña, viste, con una mochila de piedra.
Pero no tienen problema en hacer ese movimiento de soltar.
No, era la filosofía de este disco, era como para adelante, hay que llegar, viste, hay que llegar a un nivel de autoexigencia que, digamos, lo que entregamos nos encanta. Bueno, claro. Es mi disco favorito de los tres y siento que va a ser así.
¡Qué bien!
Para siempre.
¡Qué bien! ¿Y esto de Gran Turismo responde a la gira que hicieron o que son fans del juego favorito de Rivas? Que...
¿Es tu juego favorito?
Sí, me encanta.
¿En serio? Bueno. Sí, un poco era la idea de la gira. Teníamos otros dos nombres en disputa y Gran Turismo era como el primero en el banco de suplentes. Y nada, un par tomaban partido por un nombre.
¿Nos peleamos?
Nos peleábamos.
Un poco de piñas todo, ¿no?
Okay. Bastante grave. Sí.
¿Y cómo se dirime eso? ¿Penales? ¿Cómo lo hacen?
No, nos vamos del grupo de WhatsApp, no nos hablamos 2 semanas.
Che, no,
uno se fue a otra banda. No, en realidad fue como, che, de hecho es gracioso porque nos llegan comentarios, viste, de amigos músicos nuestros que respetamos un montón. Por ejemplo, Coco, un mexicano de clubs, me mandó un audio de 2 minutos re emocionado, me dijo... no, y encima la tapa y el nombre. Si yo te digo que el nombre lo tuvimos el día que subimos el disco y la tapa el día antes, no me crees, pero fue así, ¿viste? Como de vuelta, confiando en esta especie de magia loca, ¿viste? De que no, va a estar. O sea, va a estar.
La providencia.
Porque tiene que estar. Porque el 7 lo vamos a entregar, ¿entendés? Entonces ese día va a estar. O sea, no queda otra. Sí. Lo que sea es.
Sí. Lo de la tapa fue bastante grave igual.
Lo de la
tapa, te iba a decir, ¿sos vos o son todos así? Porque no entiendo si es como... ¿Quién se estresa más?
O sea, aparte, desde el vamos ya las canciones eran buenísimas para mí, honestamente. Uh-huh. Pero yo creo que todos tenemos distintas energías e intensidades. Yo soy bastante vago. Creo que acá hay un team como más tipo, vamos con lo que tengamos, vamos todavía. Y acá es un team más laburador.
Okay.
Yo he aprendido, o sea, soy un ex neurótico total, viste, como que obsesivo y enfermo, y de repente dije, no, voy a hacer un cambio de chip porque estoy en cualquiera.
Hay que confiar más.
Espectacular, sí, saludable decisión.
No, full.
Y sí, si no te terminás enroscando, a veces por boludeces también, ¿no?
Por eso también una caricia era como tan barroco y obsesivo y qué sé yo, y de repente capaz... My Bloody Valentine, me encanta My Bloody Valentine, ¿no? Hacen su gran disco Loveless, el chabón un enroscado absoluto. ¿Pasan cuántos años entre Loveless y el otro disco?
25.
¿Tanto?
De la 21 al 2013.
Y tiene un par de temas que están buenos, ¿viste? El último disco, pero... 25 años, ¿verdad? O sea, capaz lo sacabas en 4 meses y tenía más frescura, ¿viste? Como otra cosa. Es una foto de un momento.
Total.
No puede ser una especie de declaración atemporal, ¿viste? Como para toda la vida. No, divertite y sácate una fotito en el medio.
Hermosa filosofía, hermosa, banco, pero a fondo, me
aparte
encanta.
Para todo en la vida.
Sí, sí, claro. Si no, todo tiene una carga dramática y un peso que no te permite vivir. O sea, está buenísima esa búsqueda, me encanta. Por más que sea un promedio de la personalidad de todos, Pancho. Es así.
No, pero va variando igual, constantemente va variando.
Sí, hoy te digo esto y la semana que viene soy un neurótico espantoso.
No, quería preguntarles por el cambio de chip este, de lo barroco a lo más simple, porque por ahí en este último disco yo noto, no sé, yo escucho temas que, che, la base está buenísima. Ah, esa línea de bajo. Ah, la guitarra. Por ahí es como, ya sacaron capas, pero cada instrumento tiene más atención. ¿Está bien o mandé una fruta enorme?
No, la embocaste, a full. Creo que ahí tuvo mucho que ver Mati Chela, ¿no? Como productor, me parece, como con esta filosofía minimalista de desnudar canales.
Okay.
En el disco anterior, Tu Forma de Decir Adiós, una canción tenía 149 canales. Una sesión de Pro Tools de 149 canales.
Tu cabeza en una sesión de Pro Tools.
Y tuvo 23 mezclas. Y para tener
versiones de la misma canción.
Y para tenerla masterizamos, que es un proceso mínimo, cinco veces. ¿Entendés? O sea, yo vengo de una de los infiernos.
Claro, claro. Menos mal que lo simplificaste.
Y este máster ni siquiera lo escuché.
No,
no, ustedes aprueban, vamos, para adelante.
Imagino los nombres de los archivos, ¿no? En cada mezcla. Le iban sumando una X, un B, final.
Esta es la que va, tiren todo lo anterior.
No, además después viene, tipo,
no me anda más la compu.
Después es tipo, esta va nos fuimos de verdad. Esta vez llamando al ascensor, esta vez dale, andate.
Me encanta. Buenísimo. Bueno, ¿tienen ganas de tocar un temita más?
Vamos.
Si me dicen que no, yo se lo desbanco igual.
Vamos con trampas.
Cuando todo parezca normal y no quede nada en su lugar, llamarás por mí y no va a correr más tiempo. Cuando escuches su declaración y te inclines por el mal menor, llamarás por mí no va a quedar más tiempo. No me busques, no pertenezco, no caigo más en esas trampas del amor. No puede ser, no lo merezco. No caigo más en esas trampas del amor. Y si canto en todo el continente y no me hace llegar hasta vos, llamarás por mí y no va a correr más tiempo. No me busques, no pertenezco, no caigo más en esas trampas del amor. No caigo más en esas trampas del amor. No puede ser, no lo merezco. No caigo más en esas trampas del amor.
Trampas es Isla de Caras, aquí en una en Nacional Rock. Hermoso, qué lindo suena el acústico también.
Sí.
Posta, muy disfrutable. Sí. Tendría que crecer un poco el pasto acá y tirarnos ahí al sol un ratito.
El grounding.
Destaco los coros de él. Yo pensé que le estabas metiendo. Yo pensé que en la grabación le metías un delay de 150 milisegundos a tu voz y no que hacían un duplete ahí octavado.
En realidad sí. En el disco es así.
Pero
en vivo, ¿quién hace los coros?
Tenemos unas amigas espectaculares. Laura Morgado, le mandamos un saludo espectacular.
Un abrazo, Laura.
María Armellín también, una bestia. Isa Ponferrada, tres amigas que la rompen toda. María toca la acústica en el show. Se termina de armar como ese espíritu ahí de grupo extendido cuando tocamos todos juntos, que es espectacular.
Claro, porque si son 12 el viernes que viene. ¿Qué más? ¿Qué
ahora en tres días
se puede contar? ¿Sí?
Va a haber
percusión,
uh-huh. Dos vientos. Invitados.
Okay.
Que nosotros no sé si podemos adelantar.
Otra guitarra.
Perfecto. Pistas, delays cortos y largos.
No va a haber bajo. No va a haber bajo.
Él no va a tocar el bajo.
¿No vas a tocar el bajo?
No.
¿Por qué estás negadísimo?
Voy a la batería.
Igual es bastante buen batero,
Sí, es verdad.
Y vas a hacer un paso de baile, ¿no? Un número de baile.
Podría.
¿Vas a meter coreo? ¿Challenge para TikTok y esas cosas estás haciendo?
Estamos planeando un challenge ahí para TikTok en vivo.
Nos recomendaron bailar un poco menos para personajearla un poco más, ¿viste? Como yo bailo demasiado, capaz, y no tengo clase de baile encima y de repente hago el ridículo, ¿viste?
¿Recomendaron eso?
Para mí es mentira eso.
¿Quién te dijo eso?
Mati Chela, nuestro productor.
¡No!
Te está traicionando.
Estábamos en el festejo de la salida del disco, ¿viste? Ya un poco pasados de copas, ¿viste? Se me acerca y me dice, amigo, te tengo que decir algo.
¡No!
Sos el mejor cantautor que conozco, pero tomamos una clase de baile juntos, amigo.
Igual, muy lindo.
Se incluye.
Sí, como se lo dijo, ¿no? Muy amoroso.
Espectacular. O sea, ese pibe sabe comunicar, claramente. Claro, claro. Obvio. Sí.
¿Te traumó un poco? ¿O
no, no, no. ¿Qué? Voy a ver qué me pasa ahí en el escenario. Perfecto. Cuando la voy a ir sintiendo.
Sí, se
libre. De menos a más.
Me quería proponeros lo que te dije a vos por privado. Claro, por si estás de acuerdo. Un jueguito mínimo.
Dale.
Que armen una playlist acá de infalibles de la música.
Perfecto. ¿De canciones?
Que no puede faltar, sí.
Sí, pueden ser canciones, pueden ser discos.
Puede ser colaborativa, ¿eh? Pueden meter uno cada uno.
Puede no tener que ver nada con nada.
Claro.
Dale. Manu, arrancamos.
En tu playlist personal.
All My Friends de LCD Sound System.
¡Ah, oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Por favor, me encanta el LCD Sound System.
Un tema de ese patrón, de Destroyer, la banda que el tema se llama Caput, con K.
Sí.
Ese no lo tengo. ¿Y por dónde va?
Es popero, es bastante Isla de Caras. Popero con saxo, está buenísimo.
Ok. ¿Cómo volvió saxo, no? Sí. Estamos contentos. Acá tocamos un poquito saxofón.
Lo intentamos, mejor dicho.
Y ha vuelto. Porque en un momento lo tuvimos que esconder.
Es que con el rock chabón también de acá se desprestigió mucho, me parece.
Es verdad. Sí. Es un poco eso, ¿no?
Me parece.
Claro. Sí, en otro momento ya era como, no, aquí era asado, un saxo, en serio, boludo.
Los flagelos del rock chabón.
Claro. A full. Yo creo que voy a meter un disco así de yapa y una canción para completamente opuesta, ¿viste?
Sí.
Alta Suciedad me parece que es el disco que más hemos escuchado los cinco juntos.
La semana pasada hablamos justo de ese disco.
¿En serio?
Sí, lo picamos un poquito.
Espectacular.
Y contamos la historia, sí.
Porque si no, viste, vamos a decir Destroyer, si hicimos System, y bueno, tengo que dar un poco también de... pero
el
así,
cantautor defiende el
eco.
El gremio.
Volviendo a la línea que estábamos marcando, igual, Radiohead de mi banda favorita toda la vida, Climbing Up the Walls, viste, me pongo un poco oscuro, esa, viste, o Life in a Glass House también,
claro.
Temazos, viste, bien dark. Y melódicos.
Y bueno, para distintos momentos.
Eco.
Yo estaba pensando en Luis Miguel, la verdad.
Muy bien.
Perfecto.
Acá lo apoyo. Estamos hablando de infalible.
Es la que queríamos, ¿eh?
Luis Miguel no falla, pero ¿qué época te gusta de Luis Miguel?
Y mi disco favorito es Nada es Igual.
Nada es Igual.
Bien.
Que tiene ese tema y qué más
y
tiene.
Y el Sueña. El tema, sí, es el del jorobado. Claro. Y Todo por su amor de ese disco.
Mirá, qué romanticón se puso con Luismi. Perfecto, me parece que no,
no, está ahí
no tiene que faltar.
¿Cómo?
¿Que tú te vas no está en ese también?
No.
Si te vas está
si
dame.
Te vas, ok.
Ah, ese sí,
¿cómo
dijo,
es posible?
Si
que
es un estudioso de la materia acá.
Con ese, con Si te vas, abre el show, tengo data.
¡No spoileé!
Tengo data.
¡Para!
No, sos el chico León. Mexicano de León que nos spoileaba los
mal,
temas.
Claro. ¿Cómo vas a decir cómo arranca el show, boludo? Que me sorprenda.
Bueno. Igual el único que vas es Rivas, de los que estamos acá.
Claro, sí. Él lo va a ir a ver, es el único que tiene entrada para ir a ver a Luis Miguel.
Bueno.
Y que hasta último momento estaba pensando en revenderla. Pues si venía muy destruido y dijo, bueno, ya fue. Ya está, es una inversión.
Claro.
Es como una Bitcoin.
Está agotado, ¿no? Está agotado la entradas.
Sí, creo que sí. ¿Pero cuántos shows va a ser? ¿10 en Argentina? Una cosa así, ¿no? Ya tenía como 10 confirmados. Bueno, qué loco que aparezca Luis Miguel en la playlist, pero bueno, muy coherente también con la banda que hizo un cover del Sol de México, que en realidad es puertorriqueño. Bueno, entonces se viene gira por el país y después gira latinoamericana, una banda muy viajera.
Sí, por suerte.
¿Y cómo arman esos petates para viajar? ¿Disminuyen al mínimo la cuestión vestuario?
Bueno, antiácidos.
¿Antiácidos?
Sí.
Hay mucho antiácido y ibuprofeno.
Desodorante, tal, cosas.
Ahora, sí, yo me he llegado a dar pinchazos en la cola para poder cantar.
¡Posta!
¿Por qué?
Porque es mucho desgaste. Sí,
claro.
De pronto, viste, por ejemplo, ahora hacemos el 3 en Santiago de Chile, de noviembre. 3 de noviembre, Santiago de Chile. 4, Lima, Perú. 5, Bogotá, Colombia. El 6 nos vamos a México y tocamos el 8.
Ah, claro, no.
Era, el año pasado fue la primera, ¿viste? Entonces, de pronto terminabas, un pisco, vale, a full. ¿Viste? Y dejabas medio detonado ahí, qué sé yo. Y vas aprendiendo. O sea, ahora es como tecito todo el día. Yo igual lo sigo pensando todavía, ¿no? Como, ¿cómo vamos a hacer? O sea,
lo vas programando.
Es un desafío. No, te vas mentalizando un poquito porque es un montón, pero es un placer al mismo tiempo. Entonces, hay que sacar como el hacerlo vivir, o sea, vivirlo de la mejor manera, ¿no?
Posible, claro.
Sin enfermarse en el medio, que puede llegar a pasar, pero...
Puede llegar a pasar.
Sin
intoxicando ahí las energías.
Todos tuvimos una caída, ¿no? Vos en
México. Yo me intoxiqué en México, no. Tuve fiebre, tengo recuerdos de guerra.
Oh.
Tengo gritos de una vecindad.
Sí, parábamos.
Jugó Boca en el medio, jugó Boca.
¿En México?
O sea, estaba jugando Boca acá.
Ok, ok.
Y la UTI me gritó, me dijo, mano, un penal para Boca. Fui corriendo desde la cama, así, arrastrándome.
¿Qué partido
era? Y lo anuló.
Boca Racing. Ah, bueno. Fue un penal que no fue al final.
Sí.
Y me fui a la cama a llorar directamente. Porque
ahí estábamos.
Con la excusa del penal, pero en realidad, nada. Sí,
estaba todo mal.
Estaba todo mal.
Parábamos en un departamento que era un horror.
Nosotros nos habíamos ido a ver a Turf con el resto de los chicos. La pasamos.
Ustedes la pasaron bárbaro.
Igual está bueno que cuenten como el lado B, ¿no? Porque uno imagina gira con la banda y...
Y bueno, había de todo, ¿no? Había unos que le estaban pasando re bien.
Fiebre y Boca, pierde Boca, está
cosa de todo. No, estábamos ahí, ¿viste? Parábamos en hostels, en la casa de un amigo que nos prestaba una noche. Te la vas ingeniando para... Encima, casi 3 semanas vivimos en una sola habitación los 7, porque éramos 6. Pero de pronto dijimos, tenemos 3 días al final. Bueno, ese día alquilemos esos 3 días alquilemos un departamento como para irnos un poco más tranqui.
Perfecto.
Llegamos y era, había un gran mercado, tenías que atravesar todo el mercado. Salían 2 puertas enrejadas y ahí hay una galería y había gente. Era como...
Pero el depto estaba lindo igual.
El depto estaba lindo, pero tenías que atravesar todo eso también.
Salías al palier y había cada cosa ahí. Era,
¿eso dónde fue?
En México, a la vuelta del
el Zócalo.
El centro de DF.
A la vuelta del Parque del Zócalo.
Pero les encantó México, ¿no?
Sí, nos encantó. La verdad que nos encanta.
Y tienen un público ahí muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy exigente también.
Muy exigente también. son re cariñosos, ¿viste? Fuera de joda. O sea, son lo más.
Sí.
Te tratan muy bien, te reciben.
Toca latas de cerveza, güey.
Van a tocar latas de cerveza.
Eso es una fija. De hecho, en Twitter, hace 2 días nos tiraron. ¿Van a tocar latas de cerveza en México o no? La verdad.
Y ahora se van preparados igual, ya saben que con qué van a lidiar. Claro.
Obvio. Vamos con algún que otro casco así como para llevar.
Vamos con un casco eso que pones una lata de cereza acá.
Claro. Con las mangueritas. Bueno, pero primero, antes de todo eso, el viernes en Vorterix. Vayan que van a ver 12 músicos en escena. Fantásticas sorpresas con Isla de Caras. Las entradas en venta por...
All Access.
Por All Access, perfecto. Ahí deben quedar algunas, pero no deben ser muchas, así que
metan. Quedan re pocas, por suerte.
Claro.
Estamos felices. Qué o sea, bien. Cumplimos el objetivo una semana antes del show, así que todo lo que venga ahora es bienvenido.
Buenísimo.
Y no se lo pierdan, o sea, compren su entradita y ahí nos vemos el viernes.
Sí,
vos
señor.
Venís invitada también, vos y todo lo
bueno,
que
quieras. Les agradezco mucho porque la verdad es que ahora que me he abierto un espacio para ir a ver bandas, semana pasada Marilina Bertoldi, nada mal, presentación de disco de Nafta. Estoy como asistiendo, poniéndole el cuerpito.
Bien.
Así que nada, no, me encanta. Así que estaremos ahí el viernes.
Te quedaste sin Luis Miguel, pero venís ahí a ver.
Bueno,
lo mandamos arriba a que disfrute por ahí.
Yo voy a hacer el reporte.
Claro, la cobertura.
Gracias, chicos, por la excelentísima onda y las hermosas canciones que hacen. Y gracias por venir a tocar acá. Versiones únicas para nuestro programa. Para mí, un lujazo, Isla de Caras con nosotros.
Gracias,
aquí en Nacional Rock.